Bueno, seguimos entonces. La siguiente intervención es de José Manuel Vasallo. José Manuel Vasallo va a intervenir sobre la financiamiento privado de infraestructuras en España, pasado, presente y futuro. El ponente que nos acompaña ahora es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Economía por la UNED, profesor titular de Economía y Planificación de Transporte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. En el curso 2004-2005 fue nombrado Visiting Fellow de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, y su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al mundo de la docencia, investigación y consultoría especializada en transportes, especialmente en materia de regulación, gestión y financiación de infraestructuras públicas. Desde su labor como investigador cabe destacar más de 60 publicaciones de libros y artículos y las más prestigiosas revistas especializadas y editoriales sobre la materia. Y cabe destacar desde el punto de vista profesional también su periodo como asesor en la Coordinación General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas de Chile y el Departamento de Proyectos del Banco Europeo de Inversiones. Contribuyó por un periodo de 3 años a labores de asesoría estratégica en la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento, donde ha tenido una destacada intervención en la elaboración de la ley de concesiones, así como en los pliegos tipo de licitación de buen número de autopistas de peaje. Es miembro del Transportation Research Board de los Estados Unidos de América, la Comité de Finanzas, y profesor del Máster en Gestión de Infraestructuras y Servicios Públicos que organizan conjuntamente el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Politécnica de Madrid. Cuando quieras.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Es un placer estar aquí en Santiago de Compostela en este año que es Año Santo, sobre todo haber llegado ayer sin que, digamos, hubiera lluvia, ¿no?, que es lo habitual aquí. Estaba lloviendo y nevando en Madrid, sin embargo, aquí el tiempo, aunque frío, no nos ofrecía lluvia. Bueno, quería también agradecer a la Escuela Gallega de Administración Pública y particularmente pues, a Jaime Rodríguez Arana y a Juan Raposo por esta invitación a, digamos, una conferencia que tiene un carácter fundamentalmente jurídico, pero que es cierto que, como muchas otras disciplinas, hay una imbricación muy grande entre aspectos de tipo jurídico, de tipo económico y de tipo ingenieril. De hecho, una de las diferencias es que a nosotros en general nos gusta proyectar, ¿no? Y de hecho, yo llamé a Lucía Portela, creo que fue ayer, para decirle, oye, vais a tener posibilidad de presentar en PowerPoint, porque nosotros, si no, parece que no nos sabemos expresar, ¿no? Y bueno, yo creo que en general este complemento pues es un complemento bueno, es decir, porque al final todo lo que es el negocio de la participación público-privada en infraestructuras es un negocio que requiere la participación de muchos agentes, desde una perspectiva económico-regulatoria, desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva, como no, ingenieril. Bueno, me pidió Juan Raposo que hablara de financiación privada de infraestructuras en España pasado, presente y futuro. Es decir, es un tema muy amplio, del que se podrían decir muchas cosas. Yo voy a intentar dar una visión de lo que ha sido España, de lo que está siendo, que creo que también es muy interesante, y de lo que podría ser en el futuro, si es que conseguimos salir de esta crisis económica, en cuanto a la participación privada en infraestructuras. Y bueno, quería empezar mostrándoles a ustedes este gráfico. Este gráfico lo que nos da es una relación entre el PIB, digamos, la inversión per cápita en infraestructuras y el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita. Entonces, como se ve, hay varios países, diferentes continentes, y lo que se ve es que, en general, cuando crece la inversión en infraestructuras, se incrementa exponencialmente la riqueza de ese país, ¿no? Lo que quiero traer a colación con esta presentación, con esta diapositiva, es que, al final, la inversión en infraestructuras es un factor clave del desarrollo. Estamos invirtiendo en stock de capital público, que lo que hace es ahorrar tiempo de viaje para viajeros, para mercancías, hacer que la economía sea más competitiva y que, por lo tanto, los productos de nuestro país puedan salir a otros países, a otros mercados, competir y, por lo tanto, generar desarrollo en el propio país. Por lo tanto, Una política que deje de lado la inversión en infraestructura es una política que, en cierta medida, está dejando de lado el desarrollo económico de un determinado país, y por eso tenemos que tenerla muy en cuenta, ¿no? Bueno, otro aspecto importante es, en el ámbito de las infraestructuras, que las infraestructuras requieren una inversión muy importante y, por lo tanto, afectan de manera sustancial al presupuesto público. En este gráfico de aquí les muestro la situación, en este caso es el saldo de las administraciones públicas, en tanto por ciento del Producto Interior Bruto per cápita en España. La evolución desde el año 1990 y, de hecho, la proyección hasta el 2010, ¿no? Entonces, lo que se observa aquí es que, efectivamente, en España hubo unos años, los famosos años de la construcción de la alta velocidad, de las Olimpiadas de Barcelona, en las que llegamos a tener unos déficits públicos en el entorno del 8% y que en aquel momento considerábamos que era un déficit público muy elevado. Y que, de hecho, la Unión Europea nos obligó, nos dijo, oiga, si ustedes quieren entrar en la moneda única, tienen que tener una política macroeconómica que esté acorde a ello y, por lo tanto, tiene que reducir su déficit público. Entonces, España llevó a cabo esa reducción del déficit público hasta llegar al euro, este que ven ustedes aquí es el euro, y desde entonces hemos vivido muy felices, con déficits públicos muy bajos, e incluso en algunos años con superávits públicos, es decir, que las arcas públicas ingresaban más de lo que gastaban. Claro, ¿qué está ocurriendo ahora? Es decir, lo que ha ocurrido ahora es que está llegando una crisis económica, consecuencia en parte de la crisis internacional, pero consecuencia también de una mala gestión en las políticas en España, porque, como veremos, la crisis en España está afectando mucho más, sobre todo en el empleo, que en otros países del mundo. Bueno, como ven, el escenario que tenemos, ya en el 2008 había un déficit público del menos 4, en el año 2009 ha sido el menos 11,6, y, como ven, para el año 2010, pues lo que se prevé, y este es el servicio de estudios del Banco de Bilbao, Vizcaya Argentaria, el BBVA, pues es un déficit muy elevado, ¿no? Es decir, como, por lo tanto, lo que estamos viendo es que en España no tuvimos dinero, pero la situación que nos viene ahora es incluso peor. Vamos a tener déficits muy elevados y la administración pública va a tener que llevar a cabo un gran esfuerzo por recortarla si queremos volver a estabilizarnos, ¿no? Bueno, estos dos gráficos de aquí nos dan la evolución de la deuda pública, ¿no? La evolución de la deuda pública está íntimamente relacionada con el crecimiento del déficit público. ¿Qué es lo que vimos en España en estos años también? Los 90 y tantos, pues llegó al 65-70, bajó mucho, como veis, fundamentalmente debido a la reducción de la deuda de la Administración central, no tanto las administraciones de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que siguen teniendo un porcentaje de deuda muy elevado. De hecho, aquí veis la entrada en el euro, supone que cumplimos el criterio del 60% y llegamos a una situación económica muy buena. ¿Cuáles son las previsiones para los próximos años? Pues, como vemos, muy superiores, un gradiente muy superior del nivel de deuda y el nivel del déficit público que tuvimos en los años de la crisis de aproximadamente los años 93-94 en España. Claro, ¿qué es lo que nos dice esto en cuanto al sector de las infraestructuras en este país? Pues que, digamos, tuvimos un pasado en el que tuvimos que luchar, hemos tenido un presente muy bueno, pero vamos a tener un futuro muy difícil. Y además ese futuro muy difícil se nos va a acentuar fundamentalmente por un aspecto que comentaré después, que es que en todo el periodo que va desde los años 92 hasta aproximadamente el año 2006, la cantidad de fondos europeos para la financiación de infraestructuras que ha recibido este país ha sido muy grande. Eso no va a pasar de aquí en adelante, a no ser que nuestro Producto Interior Bruto per cápita vuelva a niveles, digamos, a niveles similares a los que tienen países del este como Polonia, etcétera, y entonces volvamos a recibir ese tipo de fondos. Bueno, querías comentarle aquí digamos, el efecto perverso fundamental que tiene el alto déficit público de un determinado país, ¿no? Y es lo que se denomina el efecto expulsión o el efecto crowding out. El tema es decir, oiga, ¿por qué el déficit es tan malo, ¿no? ¿Por qué todo el mundo me dice que hay que evitar esos grandes déficits públicos, ¿no? Bueno, pues porque un déficit público lo que hace es que el ahorro privado se canalice al sector público, que tiene que emitir deuda para financiarse, y que, por lo tanto, haya menos ahorro para invertir en el sector privado, y que, por lo tanto, los tipos de interés a largo plazo se incrementen, y, por lo tanto, aquellas personas que quieren invertir tengan dificultades para invertir, por lo tanto, se invierta menos y, por lo tanto, incremente el paro, ¿no? Este gráfico que les pongo yo a ustedes aquí, lo que les está mostrando es en el caso del año 2008 al 2009, el incremento, o mejor dicho, el decremento del Producto Interior Bruto y del empleo en diferentes países de Europa. Entonces, lo que ustedes ven es que una bajada del PIB del menos 4% en España da lugar a una bajada del empleo del menos 7%, ¿no? Si lo comparan ustedes con otros países, vamos a poner, por ejemplo, el Reino Unido, el PIB ha bajado mucho menos que el empleo. Lo que se ve es que la economía española, la bajada del Producto Interior Bruto, es muchísimo más sensible a efectos de la destrucción de empleo que lo que ocurre en otros países, por motivos que no son objeto de esta conferencia y que no vamos a tratar aquí, pero bueno. Lo que nos da una idea es el efecto tan negativo que este, digamos, el déficit público tiene. Entonces, ¿aquí de dónde surgen las fórmulas alternativas de financiación? ¿Cuáles son los motivos que justifican estas fórmulas alternativas? Bueno, en primer lugar, la limitación de los presupuestos públicos, lo que hemos dicho antes. Es decir, mire, el déficit público es malo y las inversiones en infraestructuras son buenas. Una de las únicas maneras de compatibilizar esos dos aspectos es buscar mecanismos para atraer inversión privada a las infraestructuras y para fomentar también que se obtengan recursos vía usuarios o vía beneficiarios de esa infraestructura. Luego hay una serie de aspectos también que son importantes y que en muchos casos se olvidan mencionar y que otros países han tenido muy en cuenta en sus políticas, como es el caso del Reino Unido, ¿no? Que es el caso de la mejora de la gestión. Es decir, una de las razones fundamentales para introducir al sector privado no es únicamente el obtener recursos fuera del presupuesto, sino también el mejorar la gestión. Es decir, que el sector privado en muchos casos, debido a que tiene una serie de incentivos, debido a que es capaz de organizar mejor las cosas, debido a determinados aspectos, es capaz de lograr un mayor valor para el sector público, para el usuario, ¿no? Y les voy a poner a ustedes un ejemplo muy sencillo. Me comentaba una empresa que, por cierto, digamos, gestiona una autovía aquí en Galicia, no sé si es una autovía o una autopista, que uno de los contratos de gestión privada le puso un incentivo de seguridad vial, de tal manera que la empresa cobraba más en caso de que se redujera la accidentalidad, que es un bien social. Pues bueno, esta empresa se dio cuenta de que cambiando el pavimento por otro, los vehículos no se salían de la vía y, por lo tanto, pues se reducían muchísimo los accidentes. ¿Eso a qué llevó? A que se incrementara mucho el bienestar social en la medida en que no hay accidentes, pero también la empresa sale ganando. Ese es el tipo de estrategias que en muchos casos son positivas para todo el mundo. Es decir, el sector público consigue una política pública que es reducir la accidentalidad y el sector privado gana económicamente precisamente a través de introducir una serie de innovación, etcétera. Bueno, otro aspecto que es importante también en la financiación de infraestructura es hacer que el usuario perciba el coste que produce, ¿no? Que es algo que en muchos casos puede resultar un problema muy serio, ¿no? Es decir, en general, pues la teoría económica lo que dice es que el óptimo social se produce cuando los usuarios pagan el coste marginal que producen. Claro, esto es algo que en muchos servicios ocurre, ¿no? Y que en la telefonía móvil ocurre, que es un servicio en la telefonía fija, en la electricidad, cuando encendemos una lamparita, pues pagamos una determinada cantidad, cuando abrimos el grifo del agua, igual. Sin embargo, en muchos casos en las infraestructuras es algo que cuesta. Es decir, en la carretera, por ejemplo, establecer, al menos aquí en España, en Latinoamérica en algunos casos también, en otros menos, pero es en general existe una resistencia muy grande al pago por uso de infraestructura. Es decir, bueno, este tipo de modelos también de participación público-privada, lo que en muchos casos están fomentando es que sean los propios usuarios, los beneficiarios de esa infraestructura, los que le den valor a esa infraestructura. Bueno, aquí ven ustedes, quería hablar un poquito de lo que es la inversión en infraestructuras en España. Primero les doy un valor global, esto no es inversión en infraestructuras, sino la inversión total, es decir, tanto pública como privada. Ven ustedes que está en el entorno del 24 al 30% del PIB. Aquí ven el efecto un poquito que les hablaba del crowding out, ¿eh? El crowding out del 93-97, lo que da lugar es a una bajada de la inversión, precisamente porque a partir del año 92 todo el déficit público da lugar a una bajada de tipos de interés. O sea que probablemente, como sigamos aquí, esto está hasta el 2007, volvamos a tener una montaña hacia abajo que nos hace, digamos, ponernos en una situación muy, muy preocupante, ¿no? Estos son datos del valor de la inversión en determinadas infraestructuras en España en millones de euros reales, es decir, deflactados por el deflactor del PIB o por la inflación, como ustedes quieran, ¿no? Bueno, lo que vemos aquí es que en España, en general, en los últimos años se ha invertido mucho en infraestructura comparado con los años anteriores. Es decir, nos vamos a antes del año 84, pues estamos en estos niveles, y a partir del año, pues voy a decir, el 86, aquí tienen ustedes el tremendo incremento que se produce con el Plan General de Carreteras y concretamente con el Plan de Autovías, que se ha mantenido, es decir, la inversión en autovías en España desde los años 80 hasta entonces se ha venido manteniendo aproximadamente. En los últimos años, ¿qué es lo que ha tenido un crecimiento espectacular? La inversión en infraestructura ferroviaria, que estamos aquí en el año 2007, estos son datos del IBIE, que es el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que tiene la mejor base de datos en cuanto a stock de capital público y a Producto Interior Bruto, ¿no? También han ido creciendo la línea amarilla, que son las infraestructuras urbanas que ustedes ven. Es decir, en los últimos años ha crecido básicamente el ferrocarril, ha crecido la inversión en carretera y ha crecido las infraestructuras en ámbitos urbanos y metropolitanos, ¿no? Bueno, este es otro aspecto que lo que demuestra es que en general la inversión pública en España ha sido alta. Son datos de AMECO, que recoge a su vez de la Comisión Europea, que lo que nos da es la inversión pública en porcentaje del PIB en varios países de Europa. Este color azul más oscuro representa a España, y lo que vemos es que España está muy por encima de la media de la Unión Europea. O sea, uno de los aspectos que un poco quiero transmitirles a ustedes es decir, mire, en los últimos años, en los años que van aproximadamente desde los años finales de los 80 hasta actualmente, el nivel de inversión pública que España ha tenido, y específicamente inversión en infraestructuras, ha sido alto. Eso también ha permitido que el país se desarrolle, ¿eh? Pero ahora mismo el escenario en el que estamos es un escenario más complicado, mucho más complejo, ¿no? Bueno, estos son datos de la inversión en infraestructura por concesión de obra pública. Entonces, aquí lo que se ve, estamos hablando del periodo 2003-2009, concretamente son datos de licitación que recoge el SEOPAN. Claro, aquí lo que se muestra es que en general la figura del contrato de concesión de obra pública en España ha sido un éxito. Estamos hablando del sexenio 2003-2009 en la promoción de infraestructura. O sea, estamos hablando que en infraestructura de carretera la inversión privada en España, aquí estamos incluyendo administración central, administraciones autonómicas y administraciones locales, se ha situado en el entorno pues de los 18.000 millones de euros. Estamos hablando de un sexenio, o sea, que podríamos decir que aproximadamente son 3.000 millones de euros cada año, lo que quiere decir en general que ha sido un éxito. Vemos cómo en otras infraestructuras, el caso de la ferroviaria no está tan consolidado, fundamentalmente porque los ferrocarriles aquí se financian a través de una empresa pública que se llama el ADIF, que por diversos motivos, que les explicaré posteriormente, se ha conseguido que sus inversiones no afecten directamente en el momento en que se construyen al déficit público en contabilidad nacional. Vemos también que lo que ha subido muchísimo en los últimos años son las infraestructuras urbanas. Es decir, fundamentalmente metros, el metro de Sevilla es una concesión, muchos metros ligeros, estamos hablando de 2 metros ligeros en Madrid, estamos hablando de intercambiadores de transporte público en Madrid, que son inversiones muy importantes, se están haciendo por concesión. Entonces, otro de los aspectos que quería referirme en este caso del presente, es decir, en España el modelo de concesión de infraestructuras ha sido un éxito en lo que es la promoción, y gran parte de la inversión que se realiza en este país actualmente en infraestructuras, no mayoritaria, pero sí muy importante, es a través de concesión. Aquí quería mostrarles estos mismos datos, pero dividido por administración. Es decir, en España, supongo que ya les han explicado a ustedes, los que no sean de aquí, de España, pues que existe una administración central que gestiona las infraestructuras que tienen una relevancia a nivel nacional, luego están las administraciones autonómicas, por ejemplo, la Xunta de Galicia, en la que nos encontramos, y las locales. Claro, lo que vemos es que las administraciones que han hecho un mayor uso del modelo de concesión en los últimos años han sido las administraciones autonómicas. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, pues porque han desarrollado mucha infraestructura en los últimos años, porque han tenido también condicionantes importantes en cuanto al control del déficit y de la deuda pública, y también porque, como veremos posteriormente, han desarrollado muchísimo el contrato de concesión en la modalidad de peaje en la sombra de carreteras, que es un modelo de concesión que lo que hace es que el pago en lugar de llevarlo a cabo el usuario, lo lleve a cabo la propia administración diferido a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Bueno, otro de los temas que quería destacar y decir, y ya en lo positivo del modelo español, es que tenemos unas empresas que, digamos, han sabido liderar el negocio del sector privado a nivel internacional, ¿no? Hay una lista, una revista que se llama Public Works Financing, que es una revista americana, que hace un ranking de las empresas con un mayor nivel de desarrollo de infraestructura privada. De ese ranking, que no lo he traído aquí, de las 10 primeras, unas 5 o 6 empresas son empresas españolas. Entonces, con esto lo que quiero mostrar es decir que, en general, el modelo de concesión de participación público-privada real de empresas ha sido un éxito realmente en España, que ha permitido a las empresas privadas salir fuera, exportar nuestro modelo a otros sectores. Bueno, ¿qué estrategia de financiación ha tenido España en los últimos años? Les he mostrado efectivamente que la situación en España, pues, se ha hecho mucha infraestructura. También hemos visto que ha habido un momento inicial de crisis, luego un momento de recuperación y ahora un momento de gran crisis, ¿no?, que veremos luego cómo se recupera. Es decir, ¿cuál ha sido la estrategia seguida por España en estos últimos años para hacer tanta infraestructura? Bueno, pues yo lo resumiría en estos 5 puntos de aquí, ¿no? Uno ha sido las ayudas comunitarias. Creo que esto ha sido clave. Y entender la inversión en infraestructura en España sin entender las aportaciones que han venido de Europa, pues es, digamos, descafeinarlo, es atribuirnos un mérito que no merecemos, ¿no? De hecho, por ejemplo, la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, en un porcentaje muy elevado, yo diría que muy superior al 50 y al 60%, proviene no de financiación nacional, sino de financiación de comunitaria a través de los fondos de cohesión, ¿no? Por eso, cuando en su momento la ministra Madalena Álvarez fue a inaugurar, habría que decirle, oiga, a usted no le corresponde realmente cortar la cinta, le correspondería a Durao Barroso, o en este caso a Zapatero también, o en su momento a Sarkozy, porque básicamente este es un dinero que nos viene de Europa y no tanto de España, ¿no? Luego, el incrementar la participación del usuario a través de peajes, tarifas. Luego, la creación de entidades públicas cuyas inversiones no computen a déficit público. Bueno, en Europa, para los que no sean ustedes de aquí, de Europa, es muy importante entender que la unión al euro, la política monetaria, ha llevado a que la Unión Europea fuerce, obligue a los países miembros a llevar políticas fiscales muy armónicas. Como ustedes saben, los que, digamos, sean economistas, las políticas macroeconómicas que gobierna un país son básicamente la política monetaria y la política fiscal, y ambas dos tienen que estar coordinadas. Si están descoordinadas, se produce un problema muy grande. En el momento en que existe la moneda única, lo que estamos haciendo es dejar la política monetaria en manos del Banco Central Europeo, no del Banco Central Español. Por lo tanto, si cada país va siguiendo sus propias políticas fiscales, el Banco Central Europeo tendrá que llevar a cabo políticas monetarias a favor de uno o a favor de otro, pero no podrá llevar la mejor para todos, ¿no? Esto se soluciona con la imposición de unos criterios, que son los criterios de convergencia, que se resumen básicamente en un límite al déficit público, en un límite a la deuda pública y a otra serie de variables macroeconómicas. Y esto condiciona mucho, ¿no? Claro, al final, como la infraestructura requiere un volumen muy elevado de inversión, pues obviamente es objeto de contabilización en ese déficit público, ¿no? Entonces, lo que se busca en gran medida, y muchas administraciones públicas en España buscan, es instrumentar mecanismos que, permitiéndoles llevar a cabo inversiones, consigan que esas inversiones no computen a déficit público. Entonces, las dos estrategias fundamentales son la creación de entidades públicas. Una de ellas les he hablado previamente, por ejemplo, el administrador de infraestructuras ferroviarias es una empresa encargada de construir las nuevas líneas de alta velocidad y de gestionar las líneas que le sean encomendadas, cobrando un canon a las empresas operadoras ferroviarias que circulan por allí. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que esa empresa, la deuda o las inversiones que esas empresas públicas llevan a cabo no computen a déficit público, hay que cumplir una serie de criterios que les detallaré a ustedes posteriormente. Lo otro es el crear sistemas de aplazamiento de pago. Claro, uno de los sistemas que a uno le vienen a la cabeza es decir, oiga, si la Unión Europea me está poniendo a mí un constreñimiento para llevar a cabo inversiones, digámosle al sector privado que haga la inversión y se lo pago más tarde, ¿no? Ya veremos que eso también, con el tiempo, ha ido dando lugar a una serie de normativa de Eurostat cada vez más rígida en cuanto a este tipo de aplazamiento de pagos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el fomentar las fórmulas, como ven ustedes, de otras fórmulas de percepción de ingresos. Pues, por ejemplo, los intercambiadores de transporte público en Madrid son concesiones y un porcentaje importante de esa financiación proviene de las áreas comerciales. Es decir, en el momento en que se crea un intercambiador, se crea un área comercial que se puede alquilar a una determinada empresa, a una determinada cafetería, servicios que a su vez producen recursos para estas empresas, ¿no? Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, aquí tienen ustedes un ejemplo, en este caso es para el periodo 2004, de dónde proviene la financiación de infraestructuras en España. En este caso estamos hablando no de todas las administraciones públicas, sino del Ministerio de Fomento, ¿no? Para que tengan ustedes una idea, ¿no? Y vemos a la columna de la izquierda del todo, lo que vemos es que un 60% es financiación pública, un 20% aproximadamente son fondos europeos, estamos hablando del periodo 2000-2004, y un 20% capital privado. Claro, dentro de la pública, lo que se puede diferenciar es la pública presupuestaria y la pública no presupuestaria. Algunos de ustedes me dirán, ¿y qué significa esto, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente, y luego dentro de la pública presupuestaria y la pública no presupuestaria, vemos que podemos asignar un porcentaje de fondos europeos a un lado o a otro. La pública presupuestaria es la que proviene de los presupuestos generales del Estado, que se aprueban todos los años en el Parlamento y que asignan unas determinadas partidas en el presupuesto a inversión de obra pública. La pública no presupuestaria proviene fundamentalmente de aquellas empresas públicas que cobran tasas. La tasa, definida en el ordenamiento jurídico español, es un precio público de índole tributario y, por lo tanto, se considera que la financiación es pública en tanto en cuanto los ingresos producen por tasas aeroportuarias, tasas portuarias, por ejemplo, en los cánones ferroviarios irían incluidos aquí, ¿no? Y aquí lo que ven ustedes también es una aportación de fondos comunitarios. Y este sería el 20% de capital privado. Al final lo que vemos es que el Ministerio, en su caso, ejecutó un 30% de las inversiones, un 50% las ejecutaron las empresas. Cuando hablo de empresas me refiero fundamentalmente a AENA, que es Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, a las autoridades portuarias y a la DIF, que es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar un poco de ayudas comunitarias. Un primer aspecto que quería resaltarles es que sin ayudas comunitarias España no hubiera podido cumplir el criterio del déficit público, ¿no? Este gráfico lo que les da es la evolución de la inversión, la línea roja, la inversión pública en porcentaje del Producto Interior Bruto. Como vemos, España se incorpora el año 99 al euro, ¿no? Y vemos que hay un criterio de reducir el déficit público. Ven que venimos en los años 91-92 en niveles de inversión pública del 4,8% del PIB, o sea, bastante elevados, construcción del AVE Madrid-Sevilla, Expo del 92, y necesitamos reducir el déficit público. Para reducir el déficit público, pues hay que reducir el gasto público, y dentro del gasto público, pues obviamente reducir la inversión en infraestructuras es bastante más sencillo que cortarle el sueldo a los funcionarios, ¿no? Es decir, porque los funcionarios salimos a la calle, protestamos, quemamos contenedores y entonces, en general, pues sin embargo, cuando lo que se decide es cortar la inversión, nadie se entera. Uno, le van diciendo que esto se va retrasando, como nos van diciendo también ahora con los aves, ¿no? El AVE a Galicia se va retrasando, pero en fin, el hecho es que está pintado en un mapa, ¿no? Hay una línea pintada en un mapa, ¿no? Bueno, entonces, como ven, eso hay que reducir la inversión pública hasta un 3,2-3,3. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, por otro lado, en la línea azul tienen ustedes las aportaciones de fondos comunitarios. Entonces, lo que ven ustedes es que, claro, en el año 97, por ejemplo, lo que aportó la Administración Central fue un 3,2 menos un 1,4, que es un 1,8. O sea, estamos hablando que en unos años pudo bajar mucho, pero pudo bajar mucho porque hubo una aportación de fondos comunitarios muy grande. En otras palabras, España no hubiera podido ser capaz de llevar a cabo la reducción del déficit público que llevó sin la aportación de fondos comunitarios. Claro, ¿qué es lo que me pregunto yo de cara al futuro, ¿no? Claro, de cara al futuro es que estamos en un déficit muy superior al que teníamos entonces. Y no vamos a tener fondos comunitarios, como les explicaré a ustedes ahora. Entonces, el tema es, la pregunta que yo me planteo y que le plantearía al señor José Blanco actualmente, es decir, oiga, ¿cómo va a ser usted capaz en los próximos años de acometer infraestructura en este país? Bueno, las ayudas comunitarias, no quiero entrar aquí en detalle, Podemos dividirla entre presupuestaria y no presupuestaria. No presupuestaria es el Banco Europeo de Inversiones, que es una multilateral similar a lo que es el Banco Mundial para Europa. Y la presupuestaria, la política comunitaria, para resumir, no les quiero a ustedes aburrir, básicamente tiene la idea de que para que una Europa unida funcione bien, los países con menos renta per cápita, los países, vamos a llamarlos así, más pobres, deben de converger a la media comunitaria. Entonces, para ello, los países más ricos los tienen que ayudar. Entonces, la manera de ayudarlos es a través de la aportación de unos fondos, pero unos fondos que no puede utilizar libremente las administraciones públicas de esos países pobres como quieran, sino que tienen que utilizarlas para inversiones productivas, ¿no? Entonces, dentro de esas inversiones productivas se distinguen fundamentalmente, en el caso del FEDER, el FEDER es un fondo que se dedica a regiones y que puede cofinanciarse hasta el 25-50%, y tiene que ser para, en muchos casos, digamos, para inversiones de tipo universidades, investigación, infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego el Fondo de Cohesión, que es un fondo nacional, que este solo, que es el más importante para infraestructura, con una cofinanciación de hasta el 85%, y es un fondo en el cual se tiene que dedicar obligatoriamente a infraestructuras de transporte o de medio ambiente, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha recibido España en estos años? Claro, en España lo que ha recibido en estos años, estos son el total de ayudas de fondos europeos, estamos hablando de que en el sexenio 2000-2006 recibió 57.000 millones de euros, que no está nada mal, de los cuales 16.000 se dedicaron a infraestructuras de transporte. Es decir, estamos hablando aproximadamente de una aportación en torno de los 3.000 millones de euros al año para infraestructuras de transporte durante ese periodo. Claro, esto ha permitido darle el empuje, ¿no? Ha sido como el corazón que en cierta medida ha expulsado la sangre arterial hacia el organismo para que pueda llevar a cabo, puedas fomentar el llevar a cabo esas infraestructuras, ¿no? ¿Qué problemas tenemos? Claro que España, en este periodo, como les mostré a ustedes al principio, se ha convertido en un país rico. Nosotros pasábamos de ser un país relativamente de renta per cápita baja en Europa a ser un país de renta per cápita media en Europa. En algunos casos, como es la Comunidad de Madrid, se encuentra muy por encima de la media comunitaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas regiones de España, antes, la gran mayoría de España, exceptuando unas pocas regiones, entre las que se encontraban Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, eran lo que se conocía como regiones objetivo número uno. Regiones objetivo número uno son las que se encuentran por debajo del 75% del PIB per cápita y, por lo tanto, son elegibles para recibir los fondos FEDER, que tienen una importancia muy grande. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la situación actual el número de regiones que son objetivo número uno se ha reducido a cinco, que son Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y, bueno, digamos, las comunidades de Ceuta y de Melilla, ¿no? Claro, ¿qué es lo que nos hace esto? Que este efecto, unido al efecto de que España ya no es elegible para recibir fondos de cohesión, aunque se ha negociado un acuerdo para que esos fondos de cohesión se vayan perdiendo progresivamente, claro, lo que nos lleva es a una situación como la que ven ustedes aquí. Es decir, si en el año 94, del 94 al 2006, que es ese año en que hemos visto que se ha invertido en infraestructuras una elevada cantidad, había una cantidad de fondos comunitarios de 50.000 millones y 61.000 millones, vemos que en el periodo 2007-2013 eso se reduce a la mitad. Se reduce especialmente, además, en la partida de fondos de cohesión, que es el fondo más propio del sector de las infraestructuras. Con lo cual, lo que podemos acabar diciendo es que para inversión en infraestructuras, porque, como les dije, los estructurales también se dedican a otras cosas, podemos estar en el entorno de un tercio de los fondos comunitarios que disfrutamos en el periodo 2000-2006, ¿no? Entonces, todo ello con una crisis como la crisis económica que les he dibujado anteriormente, que es mucho más agresiva en indicadores que la crisis que se vivió en el periodo 92-94. Bueno, esto es el saldo neto para España en comparación entre los periodos 2006-2006 y 2007-2013. Y lo que vemos es que, mientras que España, este saldo lo que valora es lo que un determinado país aporta a la Unión Europea, o sea, lo que recibe de la Unión Europea versus lo que aporta a la Unión Europea. Claro, ¿qué es lo que ocurre? España, en el periodo 2000-2006, recibió 47.000 millones de euros más de lo que aportó a la Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurre? En el periodo 2007-2013, España se considera ya un país rico, es un país que tiene que empujar de los nuevos países, de los países del este, y está recibiendo en el entorno de 4.900 millones. O sea, que ha dejado de ser realmente un, digamos, recibidor neto de la Unión Europea para pasar a ser un país básicamente con un balance neutro. Bueno, vamos a hablar algo también de la estrategia de entidades empresariales, ¿no? Bueno, aquí únicamente que les voy a contar a ustedes sobre el sector público. Es decir, entonces no pretendo decirles nada, únicamente el hecho de que, a margen de lo que son las administraciones públicas, podemos hablar de un sector público, tanto en la administración central como en las administraciones territoriales, en los que puede haber unos entes o sociedades estatales comerciales, ¿no? Es decir, en el fondo, digamos, hay una serie de entidades estatales, públicas, empresas públicas, que se dividen a efectos de la contabilidad nacional en dos tipos de empresas. Es decir, son empresas públicas que están controladas por el sector público, pero que se rigen en muchos de los aspectos por el derecho mercantil y laboral, ¿no? Entonces, la pregunta que surge a efectos de contabilizar inversiones es decir, oiga, ¿qué pasa con este tipo de empresas? Por ejemplo, el ADIF. El ADIF lleva a cabo la construcción de una, es una empresa pública, invierte el ADIF en una línea de alta velocidad. Esa línea de alta velocidad la financia con deuda en el mercado de capitales, por ejemplo, porque es una empresa pública, puede estar sometida al régimen mercantil. Entonces, ¿a efectos de la contabilización de esa infraestructura de déficit público, habría que contabilizarla o no habría que contabilizarla? Claro, empiezan a surgir dudas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando no estaba la cosa muy clara, lo que hacen todas las administraciones públicas es crear este tipo de entidades para evadir déficit público. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Unión Europea llega a un momento en que dice, oiga, esto no puede ser así y voy a establecer una serie de criterios para definir cómo se contabilizan las inversiones en infraestructura o inversiones en general llevadas a cabo por esas entidades públicas. Entonces, lo que viene a decir es que básicamente en la normativa Eurostat, la SEC 95, establece unos preceptos específicos para el caso de las inversiones llevadas a cabo por este tipo de entidades públicas, empresariales y sociedades estatales. Entonces, lo que viene a decir es que la clave de todo es definir hasta qué punto esa empresa pública, a efectos contables, no a efectos jurídicos, ojo, o sea, solamente a efectos contables, debe ser considerada dentro de las administraciones públicas o fuera de las administraciones públicas. Si esa empresa o entidad es considerada dentro de las administraciones públicas, a efectos contables, aunque jurídicamente se rija por el derecho mercantil o laboral, cualquier inversión que lleve a cabo esa entidad es como si la llevara a cabo la administración pública y a todos los efectos se contabilizan sus inversiones en el déficit público. O en otras palabras, imagínense ustedes, ¿no? Pues en el caso de Mintra en Madrid. Mintra fue calificada por la Unión Europea como que no cumplía las reglas para estar considerado fuera de las administraciones públicas. Pues al margen de cómo lleve a cabo esa financiación, toda la deuda y todo el déficit público de esa entidad contabiliza a efectos de déficit público exactamente igual que si fuera las administraciones públicas. Sin embargo, si cumple una serie de criterios, quedaría fuera y en ese caso sus inversiones no contabilizarían, aunque sí contabilicen las subvenciones o aportaciones que pueda darles el sector público en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Unión Europea respecto a, digamos, a este tipo de entidades de públicas empresariales? ¿Qué tienen que cumplir, ¿no? Entonces, puso tres requisitos para que estuvieran fuera de las administraciones públicas. Bueno, la primera es ser una unidad institucional, es decir, que tenía que tener autonomía de gestión y disponer de cuentas y documentos contables. Esto es más o menos fácil de cumplir. Bueno, pues yo creo una entidad, pues tengo autonomía de gestión y tengo documentos independientes. La segunda ya es más complicada, que es que sea productora de mercado. Y para ser productora de mercado, lo que tiene que hacer es cumplir una regla que se denomina la regla del 50%, es conocida así, que es que al menos tiene que producir, o sea, sus ingresos provenientes de los usuarios del servicio tienen que ser al menos un 50% de los costes de operación y la amortización. O en otras palabras, están obligando a que esa entidad genere ingresos. Claro, por ejemplo, la SEIT, no sé si han oído ustedes hablar de ello, la SEIT es una entidad pública empresarial creada por el Ministerio de Fomento para desarrollar obra pública. Esta entidad, que es la SEIT, no genera ningún ingreso. Por lo tanto, cualquier inversión que lleve a cabo, esta entidad será consolidada en, la déficit, en las cuentas públicas, en el déficit público nacional. Luego, la pregunta que yo me hago es ¿para qué sirve la SEIT? ¿No? Yo creo que absolutamente, digamos, es como muchas de las cosas que se hacen en este país o que se han hecho últimamente, especialmente por aspectos de marketing o decorativo, o para decir que estamos haciendo algo. Y luego el proyecto debe ser viable económicamente a largo plazo. O sea, la idea es que usted puede cumplir esta regla de ser productora de mercado al principio, pero debe de aspirar a ser rentable en el futuro, ¿no? Bueno. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el caso de la DIF. La DIF es el administrador de infraestructura ferroviaria y es una entidad pública empresarial que ha conseguido demostrar a Europa que es productora de mercado. Ha conseguido demostrar a Europa que es productora de mercado. Ya veremos qué pasa en el futuro. Yo tengo mis dudas. Porque, sobre todo, la DIF lo ha conseguido a base, básicamente, de introducir aquellos activos que son más rentables dentro de sus cuentas y sacar aquellos que no lo son fuera. Y de tal manera que tienen una encomienda de gestión de aquellos activos que no son rentables y que están dentro del balance de las administraciones públicas. Bueno, ¿cómo lo consigue la DIF? Pues básicamente porque el canon que recibe, básicamente son sus ingresos del canon de infraestructura y otros ingresos que son de la DIF, son superiores al 50% de sus gastos de construcción y de mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las inversiones que lleva a cabo la DIF no se imputan directamente en el momento en que se ejecutan a contabilidad nacional. Lo que sí se imputa a efectos de déficit público son aquellas compensaciones o aportaciones que hace el sector público para hacer viable la DIF. Porque, claro, el hecho de que recibas tus ingresos cubran un 50% de tus costes significa que vas a necesitar una subvención. Entonces, esa subvención sí. ¿Qué es lo que consigue la DIF? Lo que consigue la DIF es apalancar recursos, es decir, es que solo un porcentaje de la inversión que se lleva a cabo en alta velocidad compute a efectos de déficit público, ¿no? Bueno, les dejo de aburrir con el tema este de las sociedades, que a mí me vuelve también bastante loco, porque en el fondo es una manera un poco de intentar disfrazar lo que se hace, ¿no? Luego están los sistemas de aplazamiento de pago. Esto es otro de los aspectos que en España se han puesto muy de moda en los últimos años, y también la Unión Europea, en su afán de intentar que las cuentas públicas sean claras, ha ido intentando poner un freno. Sistemas de aplazamiento de pago, en el fondo, han sido dos. Uno ha sido el contrato de obra por abono total del precio, conocido como método alemán, que básicamente consiste en un contrato de obra a precio cerrado, relativamente, pero al menos inicialmente se planteó a precio cerrado, y que era abonado por la administración posteriormente. En otras palabras, la administración le dice a una empresa: yo me tiene que construir esta obra, pero yo lo voy a pagar cuando termine la obra y desde que termina la obra en un periodo de 10 años. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa constructora? Acudir al mercado de capitales financiero para financiarse y luego ser repagado por la administración pública. Claro, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de contrato? Bueno, pues este tipo de contrato funcionaba inicialmente para diferir el déficit público, porque la contabilidad presupuestaria en aquel momento se aceptaba más como una contabilidad de caja. Claro, con el tiempo la Unión Europea lo que dijo es: oiga, mire, en el fondo usted lo que me está haciendo aquí es disfrazar, en el fondo esto lo está pagando usted, pero más tarde. Por lo tanto, habrá que ver cómo se contabiliza, ¿no? Bueno, el segundo procedimiento es el que se denomina el peaje sombra. El peaje sombra, aunque es una fórmula de aplazamiento de pago, conceptualmente es muy diferente. Y básicamente porque se trata de un contrato de concesión. En el fondo es un contrato de concesión en el cual la administración pública transfiere al sector privado la construcción, operación, mantenimiento de una infraestructura por un periodo de tiempo. Lo que hace la diferencia es que, en lugar de ser el usuario el que paga, es la administración la que paga en lugar del usuario. Por ejemplo, una determinada autovía o autopista que es libre de peaje, es una concesión, todos los riesgos están del lado del concesionario, pero la administración tiene un conteo de vehículos y en función del número de vehículos que han circulado paga una determinada cantidad. Claro, esa cantidad que paga no es con cargo al presupuesto de inversiones, sino es con cargo al presupuesto de gasto, porque en el fondo se entiende como una subvención que se está llevando a cabo al usuario de esa infraestructura, ¿no? Bueno, esto es el esquema del funcionamiento del método alemán. Y lo único que comentarles a ustedes, decir, oiga, ¿qué dice la normativa SEC 95 sobre este tipo de, sobre el caso de concesiones y contratos de participación público-privada. Porque, claro, llevado esto al infinito, podríamos decir, mire, si yo ahora mismo tengo un problema presupuestario muy grande, lo que hago es sacar todos mis contratos con pago aplazado. Además, pago aplazado por 4 años, de tal manera que va a tener que pagarlo no yo como político, sino el siguiente. Es decir, yo, cuando esté en la oposición, veré cómo el otro ha tenido que pagar las obras que yo he inaugurado, ¿no? Entonces, claro, la Unión Europea dice, oiga, a mí esto me suena un poco mal, ¿no? Entonces vamos a tener que establecer unas ciertas normas para ver cómo normalizamos esto. Entonces, ¿qué establece la Unión Europea? Bueno, lo que establece la Unión Europea es que para que la inversión figure en el balance de la empresa, o sea, digamos que, bueno, mejor dicho, me estoy adelantando, ¿no? Lo que dice la Unión Europea es, al igual que ocurría con las entidades públicas empresariales, el elemento clave es definir si la obra pública se encuentra en el balance de la administración pública o se encuentra en el balance de la empresa pública. Ese es el elemento definitorio clave para establecer si se imputa la inversión o no a déficit público en el momento en el que se construye. Entonces, ¿qué criterios se van a exigir para los casos de contratos de concesiones y de participación público-privada? Pues lo que se exige es que para que la inversión figure en el balance de la empresa, la empresa debe asumir, por un lado, el riesgo de construcción y, por otro lado, el riesgo de demanda, tráfico o disponibilidad. Es decir, en otras palabras, la empresa tiene que correr un riesgo de construcción y un riesgo de ingresos. Si no lo hace, tiene un problema, ¿no? Y les voy a contar ahora a ustedes una anécdota, ¿no? Una alumna mía hace unos años me dijo, oiga, me vino a ver un día y me dijo, oiga, es que soy la hija de una consejera de obras públicas de una comunidad autónoma cuyo nombre no voy a citar, ¿no? Para no personalizar, ¿no? Me dice, oiga, es que mi madre está muy preocupada porque, ya sabe, esto del peaje sombra está de moda, ¿no? Todo el mundo lo hace. Entonces, claro, ha tenido un problema porque, claro, lo han hecho con una empresa local y esta empresa local dice que quiere hacer un modificado, que, claro, ellos hicieron mal las cuentas y que quiere hacer un modificado. Entonces, claro, parece que el consejero de Hacienda le dice que no puede, porque, claro, si hace un modificado, lo que está haciendo es no transferir el riesgo de tráfico y, por lo tanto, esas inversiones pasan directamente a formar parte del déficit público. Entonces me dijo, ¿puede usted llamar? Bueno, que me llame tu madre a ver que me cuente un poco más la situación. Efectivamente, me llamó la madre, ¿no? Me contó la situación y, claro, yo lo que le dije es, pues efectivamente, es que lo que te dice la normativa de Eurostat es que un contrato de concesión es un contrato de concesión y, por lo tanto, implica la transferencia del riesgo de construcción. Si uno no entiende esto, en el fondo, cuando uno saca una concesión, está sacando la infraestructura del déficit público a costa de transferir un riesgo al sector privado. Si el sector privado no entiende eso, cosa que está ocurriendo muchísimo en España, y Fran sabe bien de esto, es decir, nos vamos a la Comunidad Autónoma de Valencia, nos vamos a miles de... O sea, gran parte de los contratos de peaje sombra que se lanzaron por muchas comunidades autónomas como una panacea para esquivar el déficit público, están dando problemas porque las propias administraciones públicas no entendían el concepto del contrato de concesión que suponía una transferencia de riesgos, ¿no? Claro, si ese riesgo no se transfiere, la inversión computa a déficit público en el momento en que se lleva a cabo. Claro, en el momento en que esta disposición salió, el método alemán ya no servía para nada. Bueno, ¿por qué? Pues porque el método alemán no transfiere el riesgo de ingresos. Entonces, aunque la administración pública pague la obra dentro de 10 años, la normativa de Eurostat le obliga a contabilizar en su apunte contable el déficit público la que se está construyendo en esa obra a día de hoy, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que un peaje sombra, contrato de concesión en el que efectivamente se transfiere el riesgo de construcción y el riesgo de disponibilidad, en ese caso sí que se consigue mover esto, digamos, en ese caso sí que no es que no se compute a déficit público, se computa, pero se computa cuando se realizan los pagos, que es a lo largo de un periodo muy largo de tiempo, un periodo de concesión de 30 años, ¿no? Claro, esto es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los hospitales actualmente en muchos sitios en España, en Madrid. Por ejemplo, muchos hospitales se están llevando a cabo por concesión. Es una concesión en la cual se transfiere el riesgo de construcción y el riesgo de operación en tanto en cuanto el pago al concesionario es en función de la prestación de una serie de servicios. Por lo tanto, hay un riesgo de asignación de esos servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Que, en este caso, Esperanza Aguirre lo que está consiguiendo es diferir la imputación de esas inversiones a lo largo de todo un periodo muy largo. Y por eso está consiguiendo abrir muchos hospitales. Supongo que tú nos contarás algo de eso después, ¿no? ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha llevado esto? Pues claro, que el peaje sombra se vea como la panacea de todo contrato, porque dices, oiga, es el ideal para el político. Es decir, yo lanzo un contrato de concesión en el que el usuario no paga, con lo cual el usuario está contento y feliz, no imputa déficit público y encima lo paga mi oponente siguiente cuando me gane las elecciones dentro de 4 años, ¿no? O sea, es ideal, es óptimo para el político, es óptimo. Entonces, claro, esto que está haciendo, pues que saltan como setas. Pero claro, hay algo en este aspecto que no se ha tenido en cuenta, que es decir, oiga, el problema que tiene usted aquí es que las inversiones hay que hacerlas, hay que llevarlas a cabo cuando tienen una utilidad social. Porque si usted me hace unas inversiones que no tienen utilidad social, está tirando el dinero público. Si usted construye una autopista en el desierto, por mucho que me esquiva el déficit público, eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En mi opinión, se está produciendo una sobreinversión en aspectos que no tienen realmente una utilidad social y que además están comprometiendo el presupuesto futuro y están realmente dificultando la posibilidad de hacer algo en el futuro cuando realmente sí se tenga que hacer, ¿no? Por lo tanto, yo creo, y de hecho ya muchos de las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas están dando cuenta, de decir, oiga, usted no me puede hipotecar el presupuesto futuro. O me lo puede hacer con un determinado volumen, pero no con un volumen ilimitado. Tiene que haber una cierta limitación en ese tipo de aspectos. Bueno, aquí ven ustedes, estos son el número de vías de alta capacidad que han lanzado las comunidades autónomas en el periodo 98-2008, y el rojo es peaje sombra, que es lo que se ve, que todas hacen peaje sombra. ¿Es que les gusta el peaje sombra? No, es que es el óptimo político, como les digo a ustedes, ¿no? Desde una perspectiva de político es óptimo. Claro, desde una perspectiva social yo tengo mis serias dudas de que sea óptimo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la parte final y ya decir, bueno, un aspecto que es clave y que en España se ha avanzado mucho, pero se debería avanzar todavía mucho más, es el aspecto de la contribución de usuarios y de beneficiarios. Es decir, en el fondo, al final, yo creo que los usuarios paguen es algo muy importante, porque cuando los usuarios están dispuestos a pagar es porque algo es útil. Es decir, cuando algo funciona en el mercado es porque la sociedad lo está demandando. Cuando algo no funciona en el mercado es porque no es tan necesario, ¿no? Eso es una reflexión que tenemos que tener muy clara. Entonces, cuando algo es capaz de autofinanciarse, hombre, por supuesto, es cierto que en muchos casos las infraestructuras tienen también un carácter vertebrador que no hay que dejar de lado y, por supuesto, pues de potenciar a otras regiones, pero en general el mercado nos da una visión muy importante, ¿no? Entonces, claro, a veces se confunde un poquito lo que se denomina la procedencia inicial de los recursos de la procedencia final, ¿no? Es decir, la procedencia inicial es quién levanta la financiación. Por ejemplo, en el caso del peaje sombra es el sector privado. Pero ¿quién la paga? Pues al final la acabamos pagando los contribuyentes. Por eso hay que diferenciar entre procedencia inicial y procedencia final. Una cosa es que el sistema de financiación sea privada porque es el sector privado el que levanta los recursos y otra cosa es que finalmente lo acaben pagando los usuarios, ¿no? Claro, en una, y aquí me voy a adelantar un poco al futuro, yo creo que en la situación en la que está España actualmente, sin fondos europeos y con una crisis económica, la única solución que tiene este país para infraestructuras es ir a un pago mayor por parte de los usuarios y por los beneficiarios. En otras palabras, a conseguir ingresos, ¿no? De los usuarios, de los beneficiarios, ¿no? Claro, el contrato de concesión de obra pública en la ley 30/2007 lo dice muy claramente. El contrato de concesión, la tarifa es el elemento fundamental de financiación, o sea, la concesión hay que entenderla fundamentalmente como un contrato en el que paga es el usuario y un contrato en el que se fomenta también las posibilidades comerciales. Es decir, y que ya les digo a ustedes, ahora mismo hay aeropuertos en concesión, en España no los hay, pero sí los hay en otros países del mundo, en los cuales una buena gestión comercial del aeropuerto está haciendo que se consigan levantar aproximadamente el 50% de los costes de ese aeropuerto de gestión comercial, ¿no? Por parte del sector privado. Bueno, aún así, decir, bueno, en algunos casos pueden existir aportaciones públicas, por supuesto, aportaciones dinerarias, aportaciones en especie, que son, bueno, pero que en general lo ideal es ir a la aportación del usuario, ¿no? Claro, en este país tenemos un problema muy grande, ¿no? Y es la dualidad que existe entre vías de pago y vías libres. Entonces, esto es uno de los errores históricos más grandes que yo creo que pasarán a la historia de este país, ¿no? Que es el momento en el que decidimos, o sea, ustedes se van a Francia y hay una política clara, es decir, mire, autopista de peaje para el que quiere ir cómodamente y que no tiene una carretera convencional. Claro, ¿qué es lo que ocurre en este país? Que se inicia el modelo de concesión con autopistas de peaje de pago en los años 60 y poco, pero luego llega el gobierno socialista y decide que va a cambiar y que va a hacer autovías. Claro, ¿cuál es el problema de que hace usted autovías? Que al principio las autovías son unas vías de una calidad inferior a las autopistas, pero con el tiempo se ve que eso no funciona y las autovías que se hacen, se han hecho en los últimos 10 años, son exactamente igual que una autopista, ¿no? Entonces, claro, eso nos lleva al problema de decir, oiga, ¿y por qué yo, que estoy en Cataluña, tengo que pagar por tener una vía exactamente igual que el que está en Extremadura o que el que está, o por qué yo, que estoy en Galicia, tengo que pagar y el que está en Granada, sin embargo, es gratuito, ¿no? Y el tema es decir, pues oiga, tiene usted toda la razón, habría que decir. No parece que haya una política en ese sentido. Ah, muy bien. Ahora, y bueno, pues esto, claro, da lugar a un problema muy, muy grande en este sentido, ¿no? Es decir, y que va a ser difícil de corregir, porque ¿qué ocurre? Que al final existe una cierta oposición muy grande al peaje que se debe en gran parte de eso, de entenderlo desde una política que no es la adecuada. Bueno, ¿cuáles son las claves del éxito cuando el usuario participa? Un adecuado reparto de riesgos, especialmente el riesgo de tráfico. Aquí ha habido un problema muy grande en las concesiones que nadie dice en este país, porque a nadie le conviene, ¿no? Es decir, y es que al final todas las concesiones, o la gran mayoría de las concesiones, han tenido un tráfico menor del previsto. Y todas se han renegociado a base de incrementos de plazos, ¿no? Es decir, oiga, si yo fuera el usuario me enfadaría. O sea, usted ha hecho una competencia con una serie de empresas diciendo que la infraestructura va a ser 40 años y al final se sienta usted con la administración un día y lo prolonga otros 40 años más. Es decir, y sin embargo, si a mí me va muy bien, sigue igual. Es decir, yo creo que hace falta establecer sistemas que protejan en ese sentido más los intereses del usuario, ¿no? Creo que hay errores de concepto y, por ejemplo, el actual borrador de la ley que hay de proyecto de captación de financiación vuelve a introducir el aval del Estado. Yo creo que eso es un error de concepto. El aval del Estado ha fallado completamente y te crea unos incentivos muy malos. Probablemente Fran esté en contra de lo que yo diga. Ah, no está en contra. A mí me parece lo peor que puede tener esa ley. Y al final, decir, oiga, un gran error, ¿no? Introducir entonces sistemas que permitan compartir riesgos y beneficios, que permitan que realmente sea una aportación público-privada, que se transmita un riesgo, pero si la cosa se desboca, si la cosa va muy mal, que sea la administración, si la cosa va muy bien, que se reparta entre el sector público y el sector privado, ¿no? Luego, el préstamo participativo puede ser una buena solución, siempre que no sea una solución encubierta. Lo vemos ahora también en la ley de los presupuestos del 2010, con un problema que está habiendo, un problema expropiatorio, precisamente porque los riesgos no se asignaron bien. Lo que se dice es vamos a dar préstamos participativos, porque son préstamos participativos que llevan ya la S de subvención o llevan ya que eso se va a repagar vía ampliar los plazos concesionales o vía subirle las tarifas a los usuarios. Es que aquí hace falta en este país una entidad reguladora que represente a los usuarios en las concesiones, porque todo el mundo les toma el pelo, sencillamente porque no se enteran. Bueno, aquí decirles, un tema que a mí me gusta mucho es el de los intercambiadores. Como voy mal de tiempo no lo voy a hablar, pero me gusta sobre todo porque es una estrategia en la que todo el mundo gana. Se autofinancian, los buses ahorran tiempo, la gente no tiene que pagar más y entonces consigues, sin que nadie pierda, los autobuseros están contentos, la administración está contenta, los usuarios están contentos, la empresa privada está contenta y no le ha costado un duro al Estado, ¿no? Ese es el tipo de ejemplo de infraestructura pública que hay que promover, ¿no? La que todo el mundo sale ganando. Bueno, reflexiones finales. Pues España todavía tiene necesidad de invertir en infraestructuras por su posición periférica. Los fondos comunitarios van a limitarse mucho. El modelo de entidad pública empresarial no es viable sin aportaciones de los usuarios. Es decir, no se pueden hacer milagros, ¿no? Y se ha visto ya en muchas entidades públicas, como es el caso de Mintra. Los sistemas de aplazamiento de pago están suponiendo importantes compromisos futuros que amenazan la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. No son una panacea universal. El peaje sombra tiene un límite, ¿no? Y la participación del sector privado mediante concesión con aportes de usuarios y beneficiarios es la clave claramente de futuro, ¿no? Pero hay que mejorar los mecanismos de reparto de riesgos, hay que incrementar la preparación del sector público. Hay pliegos de concesiones que son para, me decía antes Fran de Ágreda, dice, el problema es de los asesores. Dice, bueno, pero es que una persona en las administraciones públicas se tiene que saber asesorar. O sea, tienes que tener al menos la formación suficiente que te permita asesorar, ¿no? Y luego el contar más finalmente con los usuarios, el hacer un planteamiento de que al final esto es un servicio público y lo que hace es beneficiar a todas las personas que en una medida o de otra se benefician de él. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme con paciencia y estoy...
Bueno, muchas gracias por tu exposición. Me comentaba el siguiente ponente